Bien, vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Es una lectura un poquito larga, pero para lo que vamos a decir conviene realizarla. Lucas 24, verso primero. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iba, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, en realidad habría que leer incluso lo que queda de este capítulo hasta el verso 49, pero por no hacer la lectura más larga, la dejamos aquí. Los miércoles estamos estudiando en esta comunidad, pues he empezado a estudiar de manera sistemática el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y la cuestión a la que habíamos llegado el miércoles pasado, para que puedan conectar un poco los que no estuvieron con lo que voy a decir esta mañana, gira alrededor de la pregunta que 40 días después de la resurrección del Señor Jesús le hacen 11 de sus discípulos, concretamente los 11 apóstoles que tenía. Y la pregunta que le hacen antes de que él desaparezca de esta tierra es respecto de aquel momento que habían compartido con él a lo largo de 40 días en diversas ocasiones, cuestiones que tenían que ver con el reino de Dios. La cuestión que le hacen es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bien, pues, para entender lo que ellos preguntaban y para entender lo que el Señor Jesucristo les contestó, pues pensamos que era necesario, puesto que el autor del Evangelio que denominamos de Lucas es el mismo autor del libro que se denomina Hechos de los Apóstoles, saber qué concepción acerca del reino de Dios desarrolla Lucas en este Evangelio. Y aunque lo que vamos a decir esta mañana no parece que tiene una relación muy directa con la pregunta que ellos hacen, más allá de la pregunta, la relación existe. Porque el concepto que ellos tenían, ellos y el pueblo de Israel que entonces vivía, fundamentalmente pueblo judío, tenían una concepción del reino de Dios y del rey de este reino que tenía una base en las escrituras que ellos manejaban, que son los 39 libros que consideraban inspirados que tenemos en el Antiguo Testamento. Tenían una base para pensar que esperaban un Mesías, un Cristo, un Salvador, que iba a establecer un reino, el reino de Dios, y que de manera muy particular sería el Salvador del pueblo de Israel y tendría que ver muy directamente con este pueblo. Este pueblo estaría asociado en este reino y de esta manera establecería un reino con la capital en Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. No es que el Antiguo Testamento no dé lugar para pensar esto. Es que ellos estaban equivocados en la interpretación que hacían de esta cuestión. Y estaban interpretados porque nadie tiene más credibilidad para decir si estaban equivocados o no que el mismo Señor Jesucristo. Y Él les dijo de manera clara que estaban equivocados. Él se definió claramente como el rey de ese reino. Es más, Él se definió como el Hijo del Hombre, que nada tiene que ver con el medio humano, una mujer que Dios utilizó para que Jesús de Nazaret naciese, sino que el término Hijo del Hombre es un término muy serio para nosotros, muy serio para el pueblo de Israel, entendiendo que sería una manifestación de Dios con los hombres. Y porque no le creyeron, porque creyeron que tú siendo un hombre te haces Dios, fue por lo que le crucificaron. Fue por lo que le condenaron a muerte y fue por lo que presionaron al procurador romano Poncio Pilatos para que fuese clavado en una cruz. Pero aquellos que vivieron más cerca de él, aquellos que estuvieron más de 3 años y medio compartiendo con él todas las cosas, escuchando directamente sus enseñanzas, preguntándole las dudas que surgían, se diferenciaban de los que le condenaron a muerte de una manera clara. Pero tampoco entendieron realmente quién era Jesús de Nazaret. Aunque hicieron manifestaciones claras, diciendo tú eres el Cristo en alguna ocasión, tú eres el Hijo del Bendito, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Aunque esto es cierto que lo dijeron, sin embargo su vida estaba llena de contradicciones. No entendieron ni quién era ni lo que iba a hacer. Y hay una razón muy importante por qué no lo entendieron. Porque ellos tuvieron la oportunidad de verle, tuvieron la oportunidad de hablar con él, de escucharle, tuvieron la oportunidad de tocarle, de palparle, como dice la Escritura, tuvieron una oportunidad muy diversificada para que, si tuviesen en cuenta algo que no tuvieron, hubiesen entendido la vida de Jesús, la muerte de Jesús y el primer día de la semana para ellos, que es el domingo para nosotros, no hubiese ocurrido lo que hemos leído que ocurrió. Aquí encontramos a unas mujeres que van el primer día de la semana al sepulcro. Mujeres que habían estado con el Señor Jesucristo, con los apóstoles y con algunos otros discípulos y discípulas del Señor, que le habían acompañado durante periodos muy largos de tiempo, incluso poniendo sus bienes a disposición de este grupo, cohesionado alrededor de la persona de Jesús de Nazaret. No van el primer día de la semana porque es el tercer día que Cristo murió y creen que lo van a encontrar resucitado. No van por eso. Van el tercer día de la semana porque el Señor Jesucristo murió en el atardecer del viernes. Y como los judíos contaban un día, es conocido que contaban que se terminaba el día cuando se ponía el sol y empezaba el día cuando nacía el sol, cuando aparecía el sol, al alba. ¿Y por qué van el primer día de la semana? Porque podría pensarse, como el Señor Jesucristo les había dicho reiteradamente que al tercer día resucitaría, pues van al tercer día. Pues no, no van por eso. Van porque el segundo día, que es el sábado, era un sábado que tenían que descansar y no podían hacer eso, ni podían ir a ese lugar, ni podían llevar lo que llevaban. Llevaban especies aromáticas, seguramente con un peso que no estaba permitido para los judíos llevar en ese día. Y tenían seguramente que recorrer una distancia que era muy corta, la que podían recorrer el día del sábado. Y van el primer día de la semana, van el domingo, porque no podían ir antes. Porque no podían ir antes. Pero no van porque van esperando que se va a cumplir aquello que el Señor dijo. Entonces, si no van esperando que se va a cumplir aquello que el Señor dijo, quiere decir que no tenían claro, o dicho de una manera más fuerte, no creyeron lo que el Señor les dijo. Aunque le amaban, aunque le querían, aunque habían demostrado estar a su lado, y además las mujeres habían sido, el día que crucificaron al Señor, muchísimos más valientes que los hombres. Porque de todos los discípulos, allí frente a la cruz, hombres había solo uno. Estaban desde muy lejos mirando cosas mucha gente. Pero el día que prendieron a Jesús hubo una deserción impresionante. Algunos de los discípulos del Señor, si no claramente abierto su testimonio, está recogido después, más adelante, en la historia de la Iglesia, hasta escaparon perdiendo la ropa desnudos. Se habla de uno, pero a lo mejor hubo alguno más que este. Eran las mujeres, fundamentalmente, no todas, unas cuantas, las que estuvieron cerca de la cruz y Juan, el hijo de Zebedeo. Los demás no estaban. ¿Y sabemos dónde estaban? Estaban en Jerusalén, en un lugar en el que podía entrar bastante gente, cerrados en una casa, con cerrojos, por miedo. Pero es que la Escritura dice que en este último viaje que Jesús hizo desde Galilea a Jerusalén, ya no volvería, porque sería crucificado en la cruz del Gólgota. En este último viaje ya le seguían sus discípulos con miedo. Hay un evangelio que lo pone claro. Le seguían con miedo, porque estaban ocurriendo una serie de cosas que estaba claro que las autoridades judías iban a por él. Y naturalmente ellos tenían una responsabilidad también en este sentido, y la prueba está en que cuando lo detienen, alguno de ellos le niega, dice que nunca la ha visto, que no la ha conocido, y hasta prácticamente blasfema para confirmar su negación. Eso que poco antes había dicho que, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Pero no fue así lo que pasó después. Entonces estas mujeres llegan al sepulcro y encuentran una cosa que las sorprende ya de entrada. No iban al sepulcro esperando encontrar un sepulcro vacío, porque para encontrar un sepulcro vacío no van llenas de especias aromáticas y de todas las clases de especias que se utilizaban para ungir los cadáveres en el estilo de los judíos y costumbres en aquel tiempo. Iban para aportar algo al cuerpo de Jesús de Nazaret. Porque si fuesen con la esperanza de encontrar el sepulcro vacío, pues no llevarían estas cosas. Llegan, encuentran el sepulcro vacío. No encuentran el cuerpo, dice aquí, del Señor Jesús, y entonces viene la perplejidad. Dice, estando ellas perplejas, pero literalmente es estar desconcentradas. Es decir, se desorientan, se descompensan, no entienden lo que pasa. ¿Cómo es que el sepulcro está abierto con una piedra que pesaba muchísimo, que la tenían que mover unos cuantos hombres con mucha dificultad? Incluso iban pensando en algún momento cómo iban a poder correr esa piedra. Y el sepulcro está abierto, la piedra está corrida, allí no hay nadie, y entonces viene el desconcierto y la perplejidad. Y aquí aparece una visión de dos ángeles que se describe con figura de hombres, varones. En el griego es la palabra exacta para varones, que tienen unas vestiduras que llaman un poco la atención. Y entonces ellas tienen miedo, y aquí estos personajes les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, ¿habían entendido el mensaje de Jesús? ¿Habían entendido estas personas que estuvieron en circunstancias tan claras como esta, en la que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque estuviese muerto, volverá a vivir. ¿Habían entendido eso? ¿Cuántas veces les había dicho que iba a pasar lo que pasó? Pues vamos a coger en el Evangelio de Lucas el momento en que él se encuentra en la región de Galilea. Es en esta región donde él habló fundamentalmente de su muerte y de su resurrección. Y están en la región de Cesarea de Filipo. Y esto lo recogen los evangelios sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y nos llega estos dichos expresados de diferente manera, pero que quiere decir lo mismo. En Mateo, en esa región de Cesarea de Filipo, en un lugar por el que pasa el Jordán, y donde hay espacios amplios para que la gente pueda estar reunida, quizá en un lugar que hoy se señala como posible, pero no importa, el Señor les hace una pregunta a los discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, en Lucas aparece lo mismo, pero la pregunta que se hace, Lucas la expresa como de una manera, digamos, más personal, más referida al Señor Jesucristo, y dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Es la misma pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dice la gente que soy yo? Y aquí hay diversas respuestas. Unos dicen una cosa respecto de un profeta, otros dicen otra respecto de otro. Pero lo que dice la gente no concuerda con lo que realmente es él. Y entonces vuelve a insistir y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y aquí viene una respuesta clarísima: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo es posible que, teniendo los seguidores de Jesús esta concepción que parece clara, resulta que cuando le crucifican y se muere, esta concepción desaparece? Y ya no lo ven tan claro. Y hay una razón por qué no lo ven tan claro. Es decir, para creer que Jesús había muerto por los delitos y pecados de todos los seres humanos, pero es más, había muerto para conseguir la restauración de todas aquellas cosas que habían sido desestructuradas por el pecado, para reconciliar el mundo, el cosmos, no solo los hombres, con Dios. Para creer eso y para creer que resucitaría, para que esta reconciliación fuese posible, no bastaba solo con verle resucitado. No bastaba solo con verle resucitado, porque le ven resucitado y siguen dudando. Quiero que entiendan esto. Le ven resucitado y siguen teniendo dudas. Porque la concepción que había del Mesías y del reino de Dios en su cabeza es la que había en su pueblo desde hacía 400 años, por lo menos. Siguen teniendo dudas. Le ven y se asustan, se espantan, creen que ven un fantasma. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? ¿Por qué tienen dudas? Pues sencillamente porque no han creído todavía lo que el Señor Jesucristo les dijo. Después de esta confesión en Cesarea de Filipo, ¿cómo reaccionan? Porque una vez que hace esta confesión, el Señor, una vez que Pedro hace esta confesión y los demás están de acuerdo, y no podemos pensar que en aquel grupo de personas que iban con Jesús se podían tratar cosas que alguien no se enterase, porque tampoco era un grupo tan numeroso. Jesús les dice, después de que dicen que es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, les dice que es necesario que le detengan. Que es necesario que las autoridades de su pueblo, los escribas y los fariseos, que constituían una parte muy importante del Sanedrín, que era la autoridad máxima que este pueblo tenía bajo el control de Roma, pero que tenían autoridad hasta poder decretar la pena de muerte, no ejecutarla, pero decretarla sí, y que cuando esto lo llevaban al procurador de Roma, lo mejor que éste podía hacer, si no quería tener problemas políticos serios con el Sanedrín y con todo lo que ellos representaban, era firmar esa sentencia de muerte y ejecutar, como pasó en el caso de Jesús, que teniendo conciencia de que era inocente, que no había cometido ningún mal ni contra el pueblo de Israel ni contra Roma, firmó la sentencia de muerte cuando políticamente le presionaron al máximo, que no quita su responsabilidad, pero también hay que tener en cuenta la presión a la que estuvo sometido. Si el pueblo de Israel, que odiaba en general al imperio romano que lo dominaba, le dice a Pilato, no tenemos más rey que César, ¿qué puede hacer Pilato? Bueno, podía haber sido muy íntegro y decir, pues no lo condeno a muerte. Pero ahí entran los intereses humanos. ¿Cuánto hubiese durado en su cargo? El tiempo que la noticia llegase a Roma. Porque en una época donde el emperador era Dios ya, no podía haber más rey en esta tierra que ese Dios. Pero tuvo mucho valor porque puso sobre la cruz un letrero en los tres idiomas más importantes en la tierra en ese momento. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando le pidieron que lo modificase, que no pusiese rey de los judíos, sino él dijo que era el rey de los judíos, dijo lo que he escrito y los echó. Bueno, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Tendrá algo que ver con nosotros? O sea, nosotros que decimos que creemos que Jesús murió por nuestros delitos y pecados, que decimos que resucitó para nuestra justificación, esto, y más que esto, llegaron los discípulos a verbalizarlo, pero a la hora de la realidad no funcionó. Yo no sé si nosotros también estamos buscando entre los muertos al que vive, porque hay muchas denominaciones que llevan el rótulo de cristianas y todavía adoran y rinden culto a un Cristo muerto. Todavía lo tienen clavado en una cruz. Todavía parece que no han tomado conciencia de que hace casi 2000 años que se le desenclavó, como diría Machado en su día, de esa cruz. Pero no, como Machado también dijo, en su día, todas las primaveras andan buscando escaleras para subir a la cruz. A un Cristo que está muerto, en el que él no creía, él creía en un Cristo vivo. Pero nosotros, si creemos en un Cristo vivo, ¿por qué vivimos como vivimos? O sea, se nota en nosotros que no vivo yo, como diría el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. O sea, si creemos en un Cristo vivo, es un Cristo vivo de local, es un Cristo vivo de capilla, es un Cristo vivo de templo, es un Cristo vivo de edificio, o es un Cristo vivo que está vivo dentro de nuestro corazón. ¿En qué Cristo creemos nosotros? ¿Lo buscamos entre los muertos? Porque si lo buscamos entre los muertos, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Y aquí viene el tema. Se habían olvidado de algo fundamental que Jesús le repitió hasta la saciedad. Y estos personajes les dicen, acordaos de lo que os habló. ¿Nos acordamos nosotros de lo que habló el Señor? Porque no lo habló solo para aquellos. Y si nos acordamos, ¿cómo nos acordamos? O sea, ¿nos acordamos de Jesús cómo? ¿De qué manera? ¿Qué concepción tenemos? Y máxime, cuando cada día que pasa, las iglesias que se llaman cristianas evangélicas en España van convirtiéndose en lo que se ha querido que se conviertan. No en el cuerpo de Cristo vivo en un lugar determinado, sino en una entidad religiosa. Y en las entidades religiosas lo que predomina es la muerte. Es en las entidades religiosas donde tienen a Cristo clavado todavía. Pero nosotros predicamos que resucitó. Lo decimos con nuestros labios, pero lo vivimos en nuestra vida. O sea, hay algo en nosotros que pueda ver el mundo que nos signifique como discípulos de Cristo, que seguimos a un Cristo vivo y no a un Cristo muerto. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Todo el problema que ocurre de las dudas es una falta de memoria. Todo el problema de las dudas es una falta de memoria. Y yo creo que nosotros, y perdón por los hermanos que nos visitan, que quizá están en una situación mejor, nosotros en esta congregación de memoria andamos muy mal. Pero que muy mal. Nos olvidamos cuando es el domingo del partimiento del pan y de manera reiterativa una y otra vez, ese domingo no estamos. Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué. Porque ese domingo que hacemos, memoria de aquel que nos amó. ¿Y qué es lo que anunciamos? Lo que ha leído nuestro hermano. Entregado por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación, y hacemos memoria participando del pan y de la copa hasta que Él vuelva. Pero yo creo que aquí, en esta congregación, hay una demencia seria. Yo me incluyo el primero. Hay una pérdida de memoria terrible. Nos olvidamos a qué hora empiezan las reuniones. Y llegamos 30 minutos más tarde, 40 minutos más tarde, llegamos y nos sentamos tan tranquilos. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Ya hay unos hermanos que ya abrirán la puerta, ya hay otros que ya repartirán los inarios por los bancos, ya hay otros que ya harán la limpieza del local. Ya hay otros que ya harán lo que yo no hago. En la reunión que tuvimos el jueves pasado con personas con problemas de alcoholismo y sus familiares, un miembro de esa reunión dijo una cosa que a mí me pareció excelente y además que la cumple. No solo la dijo, sino que la cumple. Le conozco ya hace unos cuantos años y la cumple siempre que puede. Dijo, yo cuando los jueves sé que hay reunión a las 8:30, no voy a decirlo literal las palabras porque no me acuerdo, pero el sentido sí. Cuando los jueves sé que hay reunión a las 8:30, una hora antes prácticamente yo corto el trabajo. Porque quiero estar, si es posible, a las 8:15. Porque hay que abrir esa puerta, porque hay que poner aquí las sillas en círculo para la reunión, porque hay que ir recibiendo a los que van llegando y a veces llega gente nueva. Pero nosotros no funcionamos de esa manera, no miramos a qué hora es la reunión, cuándo tengo yo que estar. ¿Qué más da que llegue un poco más tarde? Un poco más tarde, media hora más tarde, 40 minutos más tarde, a veces hasta casi una hora más tarde. Yo, salvo que tuviese una razón absolutamente justificada, me caería la cara de vergüenza de llegar así. Porque aquí tenemos una cita con Dios. No tenemos una cita ni conmigo, ni con el consejo de esta iglesia, ni siquiera con los hermanos, que la tenemos, pero la tenemos fundamentalmente con el Señor. Estas mujeres madrugaron mucho para ir a hacer lo que ellas iban a hacer, lo que ellas creían que podían hacer todavía, rayando el alba, justo cuando ya era el tercer día. Y tuvieron un beneficio muy importante, porque por madrugar se les dijo lo que no entendían, que ya tenían que haber entendido. Tenían que haber ido al sepulcro esperando lo que ocurrió, lo que encontraron. Que el Señor ya no estaría allí, que el cuerpo del Señor ya no estaría allí. Se sorprendieron porque no habían entendido eso. Pero les dijeron, acordaos, hacer memoria, ¿qué os dijo Él que iba a pasar? Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nada menos que habían olvidado eso. ¿Qué les quedaba de cristianismo? Si habían olvidado eso, de cristianismo no les quedaba nada. Y de Cristo no les quedaba nada. Porque esto era el centro del mensaje de Jesús y del reino de Dios. Os dijo que sería entregado en manos de hombres pecadores, que todos lo somos, que sería crucificado y que resucitaría al tercer día. ¿Por qué os asombráis? ¿Por qué os desconcertáis? Si lo que estáis viendo ahora es la confirmación de lo que os dijo, pero lo habían olvidado. ¿Y por qué lo habían olvidado? Pues por una razón fundamental, porque no conocían las Escrituras. No las conocían. Y habían estado con el Maestro por excelencia. No habían ido a las grandes escuelas rabínicas de su tiempo, que las había. No tenían una formación erudita y académica en ese sentido, pero tuvieron el maestro por excelencia. Y resulta que no conocían las Escrituras en cuanto a poder encajar lo que el Señor les dijo con lo que las Escrituras decían, aunque Él les citó las Escrituras. Y sobre todo, en el Evangelio de Lucas se recoge un pasaje muy importante sobre este sentido. Les dice que era necesario que cayese en manos de inicuos y les hace una cita clara de Isaías 53. Pero vamos a ver que igual que ellas no entendían lo que había pasado, tampoco lo entendían aquellos dos que ese mismo día iban camino de Emaús, a unos casi 11 kilómetros más o menos de la ciudad de Jerusalén, según algunos, y según otros algunos kilómetros más, pero no importa, iban camino de un pueblo no muy importante, por las razones que fuese, después de que ya había avanzado horas del tercer día, y iban hablando por el camino, iban entre ellos dialogando, pero se emplean unos términos para lo que hablaban entre ellos, de los que se deriva el término que utilizamos en castellano como homilética, que quiere decir que no eran conversaciones cualquiera, era como que uno le pedía al otro, hazme una interpretación de lo que pasó, ¿tú cómo ves esto? Ya estamos en el tercer día y aquí no pasa absolutamente nada. Y viceversa, el otro también le preguntaba, ¿y tú cómo lo ves? Era este diálogo una confrontación, digamos, en cierto sentido dialéctica, pero, digamos, entre amigos, o entre hermanos, según ellos lo viviesen, y resulta que, de repente, aparece Jesús a su lado. Y no saben quién es. ¿Saben quién es? ¿Y por qué no saben quién es? Alguien podría decir, hombre, difícil. No, no, pues no saben quién es. Aparece a su lado, les pregunta de qué van hablando. Entonces cuando les pregunta esto, se paran y se ponen más tristes de lo que estaban. No está así en la versión que yo he leído del 60, pero el texto más puro es que cuando les pregunta, ellos se paran y se ponen más tristes. Bueno, ¿por qué? Y les pregunta a él, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estáis tristes? Y entonces uno de ellos le dice, pero vamos a ver, tú eres la única persona. Lo que ha pasado en Jerusalén estos días ha sido impresionante, no hay nadie que haya visitado la ciudad, que en esa época la visitaban miles y miles de personas, sobre todo de todo el Imperio Romano, que no lo sepa. Ha habido una crucifixión de tres personas y entre ellas han crucificado a alguien que para nosotros significaba mucho. Y naturalmente que Jesús de Nazaret era más conocido que aquellos dos que crucificaron con él. Aquellos dos que sepamos no le seguían multitudes de miles y miles de personas, a él sí. Aquellos dos no había habido delante de Pilato ningún debate para si eran inocentes o culpables. Estaban condenados a muerte por Roma, porque eran enemigos de Roma y de su sistema sociopolítico y seguramente también quizá moral, pero sí lo había habido con el tema de Jesús de Nazaret, muy serio, el debate con el emperador, el representante del Imperio Romano allí. ¿Qué es lo que ha pasado? Dice Jesús. Sí, yo sé. Hombre, Jesús Nazareno, que fue un varón profeta. Aquí puede haber algo ya, ¿eh? O sea, hasta varón profeta llega. Parece que de ahí en adelante ya no llega. Porque si solo era un hombre que era un profeta, podía haber sido un Isaías, un Jeremías, un Ezequiel, un Daniel, un Amós, podía haber sido todo eso, y mucho más. Pero si solamente era un varón profeta para ellos, aquellas manifestaciones de quién era él, parece que eran verbalizaciones de algo que realmente no estaba dentro de su corazón. Dice, era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Literalmente, la lectura es correcto hacerla así, pero nosotros esperábamos que Él es el que ha de redimir, liberar a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido. ¿Qué pasaba con aquella que Jesús les había dicho tantas veces? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los escribas, de los fariseos, de los ancianos, que le condenen a muerte, que le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. ¿Qué había pasado con eso? Pues lo mismo que con las mujeres, tenían todos el mismo sentir, no habían entendido. ¿Y por qué no habían entendido? Pues porque tenían una concepción respecto de las Escrituras, la que tuviesen, que no es la que Cristo les enseñó. El Señor, cuando empiezan ellos a contar, han ido unas mujeres al sepulcro, dicen que han tenido una visión, pero resulta que cuando las mujeres vienen y cuentan lo que les dijeron los ángeles, ellas, dice la palabra de Dios, lo hemos leído, se acordaron de que había dicho eso y entonces creyeron en la resurrección. Pero cuando vienen y se lo dicen a los demás, incluidos los apóstoles, no las creen. Hombre, con un maestro como Jesús durante 3 años y medio largo, no las creen. Y me imagino que ellas dijeron, los ángeles nos dijeron, acordaos. Y que ellas les habrían dicho a los demás, oye, acordaos cuántas veces nos dijo que moriría crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Pues mira, el sepulcro está vacío. No les creen. Y piensan, lo hemos leído, que deliran. O sea, que están como impresionadas y trastornadas mentalmente y están delirando. No están hablando de la realidad, sino una realidad subjetiva en su mente que constituye un delirio. No las creen. Lo dice la palabra de Dios de manera clara. Mas a ellos les parecía locura, literalmente delirio, las palabras de ellas y no las creían. Bueno, se dice aquí que Pedro fue corriendo y vio cosas y se asombró también de lo que había pasado y parece que ya creyó, pero en el Evangelio de Juan se habla de que no fue Pedro solo, sino Pedro y Juan. Y este texto que está aquí puesto, de que Pedro fue, pues se puede aceptar en principio como correcto, pero no es verdaderamente seguro que este texto esté, porque en algunos textos muy antiguos este texto está excluido. Pero la filosofía general es que no les creen. Y dice, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron como las mujeres dijeron, pero a él no le vieron. Por lo tanto, hasta que no le veamos a él, no vamos a creer. Y resulta que cuando le ven, tienen dudas. Cuando después le ven, tienen dudas. No soy un fantasma, tiene que decirles el Señor. Está aquí en los textos que no hemos leído del capítulo 24 de Lucas. No soy un fantasma. Tengo huesos y carne. Un fantasma no tiene huesos y carne, como veis que tengo yo. Pues aún así tienen dudas. Y se asombran. Y después de aparecérseles varias veces al final, la última aparición, al lado del mar de Galilea, está a 100 metros de ellos en la playa y tienen dudas de quién será. ¿Cómo reaccionaron cuando Jesús anunció su muerte, su crucifixión y su resurrección? Pues Pedro, como tantas veces, se adelanta, coge al Señor aparte y digamos que le amonesta de una manera muy seria. Digamos que le riñe de manera seria. Cuando él dice que tienen que pasar estas cosas, dice que le coge aparte y le dice: en ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor tiene que contestarle que ese es el lenguaje del antidios y del diablo, que no es el lenguaje de un discípulo de él. ¿Y cómo reaccionan otros cuando les dice esto? Se entristecen. ¿Y cómo reaccionan otros cuando les dice eso? Pues está en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor les dice: que os entre bien por los oídos esto que os tengo que decir. Seré apresado, seré vejado, seré escupido, seré despreciado, seré crucificado, pero resucitaré al tercer día. Que os entre bien. No les entró. No les entró en los oídos esa situación. Y dice la palabra de Dios que cuando Él les hablaba de estas cosas, ellos no se aclaraban. Y ellas no entendían lo que les decía. Y tenían miedo de preguntarle cosas cuando tenían toda la libertad. ¿Qué les dice al Señor a los de Emaús? ¿Por qué no le conocen? Dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y empezó a explicarles en las Escrituras todo. Porque a los once, tuvo que volver a explicarles lo mismo. Dice: así está escrito que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, ¿por qué no hay un reconocimiento de un Cristo vivo? Hay muchas cosas que habría que decir, pero el tiempo ya se acaba. ¿Por qué no hay un reconocimiento del Cristo vivo? Porque desconocen las Escrituras. No basta solo para creer en el Señor, verle, o verle resucitado con un cuerpo de gloria. Era fundamental creer lo que las Escrituras decían de él. La fe viene por el oír, dice la Biblia, y el oír la palabra de Dios, para ellos también. Así que mucho más para nosotros, que no le podemos ver con los ojos de la carne. La fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Moisés habla del Cristo. Los profetas, prácticamente todos, de una manera o de otra, hablan del Cristo. Algunos describen todo su proceso, su vida, su apresamiento, su muerte, su crucifixión, su resurrección y hasta las palabras que va a decir en la cruz. Las Escrituras dicen dónde tenía que nacer, dónde se iba a desarrollar, dónde iba a crecer, qué ministerio iba a tener y qué iba a decir. Cuando él predica por primera vez en la sinagoga de Nazaret, lee una parte del libro de Isaías. Y dice: hoy se ha cumplido en mí estas Escrituras. El desconocimiento de la palabra de Dios hace que no reconozcamos al Jesús vivo y resucitado. Y eso valía para ellos y para nosotros. Tener la Biblia en casa, o tener no sé cuántas Biblias, siempre cerradas, siempre clausuradas, quizá leemos muchas cosas. Está bien tener cultura y tener conocimiento de las cosas, eso no es opuesto a la revelación de Dios y al cristianismo. Pero si resulta que nuestra mente y nuestro corazón está en muchas lecturas, pero no está en la lectura de la palabra de Dios, nos pasará que no reconoceremos tantas cosas del Cristo resucitado. Quizá aceptamos en nuestro corazón que murió, que resucitó, y aceptamos que murió por nosotros y que pagó lo que no podíamos pagar nosotros, pero fundamentalmente es la palabra de Dios la que nos va a llevar a tener una conciencia clara del Cristo en el que decimos creer. Y no como estos, o insensatos, o carentes de sentido, y tardos, lentos de corazón. Habla de un corazón que va despacio, lo que llamamos en medicina bradicardia, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria? Ya sé que han pasado muchas cosas desde entonces hasta ahora. Ya sé que los razonamientos en el día de hoy no son exactamente igual que los que hicieron las mujeres, pero en el fondo tienen el mismo sentido. ¿Cómo vivo la vida yo como cristiano? Cualquier cosa menos sacrificarme. Cualquier cosa menos comprometerme. No puedo hacer cosas porque tengo mucho trabajo. No puedo hacer cosas porque hay que vivir. Ya me canso en el trabajo y después del trabajo hay que descansar. No puedo hacer cosas porque tengo que viajar. No puedo hacer cosas porque tengo compromisos que me impiden hacer cosas. Es decir, Dios está a la cola. Cristo está a la cola, el último, quizá para nosotros. Y si eso es así, pues claro, andaremos por la vida tristes, andaremos desorientados, no veremos al Señor Jesucristo en nada ni en nadie, y Él sigue manifestándose, ¿eh? Él sigue manifestándose, y de una manera clara. Nos corresponde a nosotros tener otra actitud. Es decir, qué ventaja, ¿eh?, la de aquellos que le vieron resucitado. Pues ya vemos que ventaja ninguna, porque le vieron resucitado y no se aclaraba. Creían que era un fantasma, que era una visión extraña, una visión de tipo fantasmagórico. Pero si hubiesen escudriñado y creído las Escrituras, hubiesen entendido por qué tenía que morir, cuántos días tenía que estar muerto, porque son ejemplos que él se lo puso, por ejemplo, cuando habló de Jonás y de la relación con su vida, con su muerte y con su resurrección, y las cosas hubiesen sido distintas. No quedarían asombrados, desconcertados, perplejos, y además llenos de miedo y de temor. El creer viene por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La fe para creer en Cristo por primera vez. La palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, la que ellos habían olvidado, acordaos que os dijo. La palabra del Antiguo Testamento era la palabra de Cristo. La palabra de los profetas era la palabra de Cristo. Pero la habían olvidado. Acordaos. Quizá un día la tuvieron más clara, pero luego la olvidaron. Y nosotros que vivimos 2000 años después, ¿qué pasa con nosotros? Pues yo no sé lo que pasará con cada uno de nosotros, pero que el Señor nos ayude a ser consecuentes, a no ocurrir que cuando ocurre algo en la vida, que es una acción de Cristo, nos asombramos, nos desconcertamos y nos descompensamos. Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, es leer la palabra de Cristo, es estudiar la palabra de Cristo, es tener comunión con Él, es conocerle mejor y es poder entender cómo tenemos que vivir en un mundo que desde luego vive sin Cristo. Aunque se llame religioso, pero vive sin Cristo. Lo triste sería que los que decimos que somos fieles a la revelación de Dios estuviésemos viviendo de la misma manera que ese mundo religioso tan amplio vive, y reduciendo nuestra vida y nuestra relación al Señor a un poco de tiempo una vez a la semana. Pues espero que no sea así y que el Señor nos ayude según las necesidades del corazón de cada uno de nosotros.